informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo de noticias en red y en análisis. Hoy hemos preparado estos contenidos. El instructor de la trama corrupta Gürtel confirmó en el Congreso que Mariano Rajoy y la cúpula del Partido Popular cobraron sobresueldos de la caja B del partido. Y se cumplen 5 años del suicidio de Amaya Egaña cuando iba a ser desahuciada. Hoy, los desahucios continúan como consecuencia de los recortes y el desempleo. Un saludo de Rafa Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
El inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF, Manuel Marocho, que instruye la trama corrupta Gürtel, aseguró el martes en su comparecencia en la Comisión de Investigación de la Financiación Irregular del Partido Popular en el Congreso que, indiciariamente, el presidente del gobierno recibió pagos en negro, tal y como se desprende de las anotaciones de Luis Bárcenas, el ex tesorero del Partido Popular. Ante la pregunta de Carolina Bescansa de Unidos Podemos, el jefe de la UDEF confirmó que el M. Rajoy de los apuntes del ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, es el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Morocho explicó así que tanto el presidente Rajoy como la cúpula del entonces Partido Popular cobraron sobresueldos irregulares.
¿Podría relatarnos quiénes son los principales receptores de pagos que salen de la caja B del señor Bárcenas?
En ese objetivo que nos marcó el magistrado de identificar y verificar, nosotros procedimos a la transcripción completa de los documentos e identificamos efectivamente tanto a los donantes como a las personas que presuntamente aparecían en la como receptores, anotados en la salida de fondos de los apuntes.
¿Nos los podría referir?
Son cargos, personas que estaban vinculadas a la formación política en aquel momento o que continúan en ella, o personas que en algún momento han ocupado alguna posición dentro de la estructura de la formación política.
¿Se encuentra en esa relación el señor Trillo?
Sí.
¿El señor Álvarez Cascos?
Inicialmente sí.
¿El señor Mariano Rajoy?
Indiciariamente, sí.
¿El conjunto de los secretarios generales del Partido Popular?
Indiciariamente, sí.
¿El señor Arenas?
Indiciariamente, sí.
Durante su comparecencia en el Congreso, Morocho lamentó las presiones y las 7 querellas con las que el Partido Popular trató de desestabilizar esta instrucción, querellas que fueron archivadas por ser infundadas.
¿Cree usted que había un interés especial en controlarle a usted? Contésteme si quiere, pero yo le hago una pregunta muy clara. ¿Usted cree que tenían interés en controlarle? ¿Cómo avanzaba la investigación? ¿Puede usted contestarme o no contestarme? Pero sí. Yo le hago una pregunta muy clara.
Sí. No le puedo contestar de una forma taxativa respecto a lo que me pregunta. He contestado anteriormente la posición que tiene la Policía Judicial y que es una posición pues intermedia y de tensión, que no solo vivimos nosotros, o vivo yo en este caso, sino que es general. Es una posición en la que hay una dualidad y que pues muchos magistrados pues consideran que debería transformarse en una policía judicial que dependiera exclusivamente del ámbito judicial. Entonces, efectivamente, y más una investigación de este calado y con las implicaciones que tiene, no voy a decir que no existen tensiones, porque sí existen.
Bueno, en todo caso, podría ser que usted fuese molesto para algunas esferas del poder de aquel momento o personas que ocupaban cargos de responsabilidad política.
Yo hago una investigación con independencia de lo que ocurra en ella y quien aparezca. No valoro la trascendencia en el sentido de que pueda colisionar con alguien o no, con más o poder o menor poder que tenga. Evidentemente, no es lo mismo la afectación que puede tener una cosa u otra, eso está claro. Pero uno mantiene la dependencia judicial y es la que te sustenta.
Usted ha recibido o le interpusieron querellas varios miembros del Partido Popular por investigar la trama Gürtel, hasta 7 querellas, ¿no? ¿Le interpusieron?
Sí.
Todas han terminado archivadas, ¿no es cierto?
Sí, hemos estado, otro compañero y yo, hemos llegado a estar imputados en un procedimiento. Efectivamente, todas se archivaron.
¿Y por qué cree que se le interpusieron las querellas? Más allá de que efectivamente se demuestra que no había los elementos configuradores o que justificaban la interposición de la querella, ¿por qué cree que
el objeto es muy claro?
Querellas, ¿para apartarle de la investigación?
Desestabilizar al investigador.
¿Recibió usted presiones?
Como lo he dicho anteriormente, las tensiones las sufrimos las personas que trabajamos en policía judicial por esa doble dependencia y esa especialidad de la misma.
Respondiendo a las preguntas de los diputados en el Congreso, el jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, Manuel Morocho, aseguró que existen indicios de que la estructura del Partido Popular respondía al perfil de una organización delictiva por sus operaciones en la trama Gürtel, que además calificó como corrupción en estado puro. El partido de Rajoy se sentará en el banquillo en el juicio de esa trama corrupta Gürtel. La portavoz en el Congreso de Unidos Podemos, Irene Montero, acusó al Partido Popular de ser un partido que se ha situado fuera de la ley y, según las palabras de los propios miembros del PP, en referencia al conflicto de Cataluña, un gobierno fuera de la ley no tiene legitimidad democrática.
Pidan perdón a los españoles, porque su sede ustedes la han pagado con dinero negro y, como decía antes el presidente, un gobernante no puede decidir que la ley no se aplica en Génova, ni en ningún territorio ni en Génova. Pidan perdón también por haber convertido la corrupción en una forma de gobierno y por haber pagado sus campañas electorales con dinero negro, porque ustedes se hartan de decirle a los españoles que quien la hace la paga, pero cuando se trata de las campañas electorales del Partido Popular, ustedes las hacen y es Correa y la mafia quienes la pagan. Es Correa y la mafia. Lo segundo que pueden hacer es aclarar si el señor M. Rajoy, que aparece en los papeles de Bárcenas recibiendo sobresueldos de dinero negro, es el que ocupa actualmente la presidencia del Gobierno o es otro M. Rajoy que milita en el Partido Popular y nadie conoce, porque ayer el investigador principal de la trama Gürtel dijo aquí que indiciariamente sí es el presidente del Gobierno el que recibió dinero negro sobresueldos en B. Lo tercero, vuelvan a la legalidad y no me voy a cansar de repetírselo porque con sus tramas corruptas ustedes se han situado fuera de la ley y como ustedes bien dicen, un gobierno que está fuera de la ley no tiene legitimidad democrática. Y por último, señor ministro, esta recomendación es la más importante, devuelvan hasta el último euro robado. Más de 1.000 millones, calcula la justicia, que se ha llevado la trama corrupta Gürtel. Si ustedes amasen tanto España como dicen, la mayoría parlamentaria que han formado con Partido Socialista y Ciudadanos para aplicar el 155 tendrían la misma prisa en aplicarla para que se devuelva hasta el último euro robado a los españoles y a las españolas de la corrupción. Porque ¿sabe cómo se llama a quien roba, aunque se envuelva en la bandera de España? Se les llama ladrones, señoría, ladrones.
Era la intervención de Irene Montero, portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, dirigiéndose al ministro de Justicia, Rafael Catalá.
Informativo Más Voces.
Se cumplen 5 años del suicidio de Amaia Egaña, cuando contaba con 53 años de edad. Se lanzó desde una ventana de su casa de Baracaldo cuando iba a ser desahuciada. Aquella muerte tuvo un enorme eco, se convirtió de hecho en un revulsivo social. Un día después del suicidio, cuando la foto de Amaia ocupó todas las portadas de los periódicos, el presidente Mariano Rajoy, que se encontraba en un mitin en Lleida, ya que quedaban 2 semanas para las elecciones catalanas, prometió que se frenarían temporalmente los desahucios de las familias vulnerables. Hoy colectivos sociales y sindicales recuerdan que aunque ya no se hable tanto, los desahucios continúan porque siguen afectando los recortes y el desempleo. Juan Carlos Mediavilla, juez decano de Baracaldo, encargado del levantamiento del cadáver de la mujer, asegura que la muerte de Amaia fue un revulsivo social que sirvió para movilizar a mucha gente y cambiar algo las cosas.
Sí es cierto que se fue avanzando. Desde hecho, a día de hoy, desde luego, los operadores jurídicos tenemos más medios para interpretar de otra manera y para llegar a conclusiones diferentes a las que podíamos llegar antes. Se ha mejorado. Lo que no puede ser es que se mejore a costa de la vida humana. La vida humana está por encima. La sociedad solo puede tener un objetivo y un horizonte, y son las personas.
Pero los colectivos sociales, como la plataforma de afectados por la hipoteca, afirman que siguen los desahucios y que quedan muchas cosas por hacer. Son miles los desahucios que se producen cada año, decenas cada día, la mayoría por impagos de alquiler. Los colectivos sociales de Baracaldo, la ciudad de Amaya Egaña, se han vuelto a manifestar como cada año desde la muerte de Amaya ante las puertas del Palacio de Justicia de la localidad. Tienen claro el por qué continúa la tragedia de los desahucios. Acusan a las autoridades políticas, judiciales y al banco que más desahucios está realizando en la localidad. CaixaBank.
Estos desahucios no son casualidad, sino que están promovidos por las políticas de recortes y de austeridad que están llevando de las instituciones. Cada vez hay más paro, cada vez hay más precariedad, cada vez hay más marginación social y esto aboca que cada vez haya más desahucios. Pero a la vez se une con los recortes tanto en prestaciones. Por ejemplo, desde hace 4 años ha habido 900 desahucios aquí en Baracaldo. Estamos en estos momentos que el 69% de las personas que están en desempleo no tienen ningún tipo de prestación. El nivel de pobreza más severa que se está dando en la localidad es de un 10%. Hay que denunciar que CaixaBank, que se supone que es participada y es medio pública, bueno, ya no sabemos ni lo que es, lleva el 40% de las hipotecas que han sufrido un levantamiento son por cuenta de CaixaBank. Entonces les pedimos que en los órganos eso se impida que haya desahucios.
Los desahucios son una tragedia que sigue sufriendo el sector más desfavorecido de la sociedad española. En estos días se ha producido un hecho de suma importancia y es que el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU se ha pronunciado sobre un desahucio en la localidad madrileña de Getafe. Es la primera vez que esta organización se implica en un caso de estas características. El organismo de la ONU, que vigila los derechos humanos, está estudiando un caso de desahucio que tuvo lugar en Getafe y además ha trasladado al gobierno de España este problema. Desde el ayuntamiento creen que esta implicación se debe al trabajo conjunto del Área de Bienestar Social Municipal con la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, la PA. La alcaldesa del municipio, Sara Hernández, del Partido Socialista, se mostró satisfecha por este logro.
El trabajo conjunto del ayuntamiento junto con la plataforma da buenos resultados. La respuesta ha sido positiva por parte de Naciones Unidas a este requerimiento y le exige al gobierno de Mariano Rajoy la adopción de medidas claras y contundentes para evitar problemas irreparables a esta familia de la localidad. Por lo tanto, a partir de ahí damos un salto cualitativo más a la hora de visualizar la necesidad de prestar mayor apoyo por todas las administraciones a este gran problema social como es el de los desahucios.
El caso que está estudiando la Organización de Naciones Unidas corresponde a un desalojo que estaba previsto para el pasado martes y que finalmente no se ejecutó gracias al trabajo de la Oficina de Intermediación de Desahucios. La familia afectada ha obtenido una prórroga de 3 meses para tratar de buscar una solución. La PA, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, ya tuvo una importante intervención en una conferencia de la ONU, la de Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, que se celebró el año pasado en Quito, en Ecuador. En dicho foro, el gobierno español del Partido Popular ofreció una conferencia donde explicaron que habían hecho una moratoria de desahucios y cambiado leyes para acabar con las deudas hipotecarias e incluso para dar vivienda social. Pero un representante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca hizo sonrojar al representante del gobierno español ante el público y los representantes políticos de otros países. Escuchamos parte de la intervención del representante del gobierno.
Y en 2015 fueron 68.135, algo más del 1% de las hipotecas de España, y se ha producido un descenso del 15,6% respecto al año anterior. Ocurrió igual con las entregas judiciales de vivienda.
Pero el representante de la PA, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, presente entre el público, desmontó lo que definió como las mentiras del Partido Popular en plena conferencia de la ONU.
Es insoportable escuchar tantas mentiras cuando la situación en España es que es el país de la Unión Europea que más se desahucia, 500.000 de familias desahuciadas desde 2007, el país con más vivienda vacía, 3,5 millones, y su gobierno, el del Partido Popular, el de la banca, ese gobierno no ha hecho nada con la mayoría absoluta por la ciudadanía, por el rescate social, lo único que han hecho es contribuir a la violación de derechos humanos, a la violación del derecho a vivienda, a la violación de la propia Constitución española, y cada vez que desde la calle hemos impulsado normas legislativas, iniciativas legislativas populares, las han bloqueado con su mayoría absoluta.
Recordamos, esto ocurría en Quito, en Ecuador, durante la conferencia de la ONU sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible. Ahora el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU exige al gobierno de Rajoy que tome medidas para impedir que personas sin recursos pierdan sus hogares y se cumpla el derecho de toda persona a una vivienda digna. Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, os esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.